Contacto directo, Radio Nacional de Colombia.
De la tarde, 30 minutos, estamos en contacto directo en la Radio Nacional de Colombia. Damos la bienvenida a Fiscalía para Todos, Alejandra, Juan Carlos, Maribel. La veo muy bien, bienvenidos.
Gracias, Jimena. Muy buenas tardes a usted, a todos los oyentes de Fiscalía para Todos Radio. Hoy un programa muy especial de una hora. Estaremos hasta las 3:30 de la tarde. Vamos a hablar de Eso es Cuento, la campaña de la Fiscalía General de la Nación para combatir la esclavitud del siglo XXI. Juan Carlos, Maribel, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Jimena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Alejandra, Maribel, amigos oyentes en todo el territorio nacional, muy buenas tardes. Hoy vamos a darle vuelta al comienzo. ¿Por qué? Porque nos toca empezar a despedir. A despedir a gratos compañeros. ¿Por qué? Porque Maribel va a ser dentro de contaditos días, va a ser mamá nuevamente de Gabriel Felipe. Muchos éxitos en la hospitalización, que todo salga muy bien, Maribel, muchos éxitos, y en unos 4 o 5 meses ya viene con el bebé aquí a la cabina.
Juan Carlos, muchas gracias. Así es un programa emotivo porque hasta el día de hoy los acompaño por este año, ¿no? Entonces, hasta hoy estaré con ustedes acompañándolos en las diferentes secciones.
Así pues que, amigos oyentes, permítame en nombre de los funcionarios de la Dirección de Comunicaciones tomar esta vocería para agradecerle a Maribel y a Ana Alejandra Moreno Sornosa por todos los programas radiales de la Fiscalía en los que ustedes participaron eficazmente y desearle lo mejor en la nueva etapa para cada uno y que emprenden, la cual esperamos sea de exitosa como lo fue aquí para Esperanza y Maribel.
Así es, Juan Carlos. Yo también me voy a despedir de los oyentes en el día de hoy. Ha sido muy grato acompañarlos a ustedes durante todos estos martes, pero Fiscalía para Todo Radio continúa y le damos también la bienvenida a nuestra nueva compañera. Ella se llama Nuria Asensio y estará acompañándolos a partir de hoy en Fiscalía para Todos. Nuria, buenas tardes, bienvenida.
Alejandra, buenas tardes para usted, para todos los oyentes. De verdad, muy contenta de estar nuevamente en una cabina de radio y sobre todo tomando estas banderas después de más de 1000 programas exitosos al aire. Así que bueno, esperemos que estemos a la altura de este reto y por supuesto la idea es que Fiscalía para Todos siga siendo este programa de contacto institucional con la ciudadanía.
Muy bien, entonces Alejandra Moreno, Nuria Asensio y Juan Carlos Arenas con los titulares.
Aquí comienza Fiscalía para Todos Radio, el programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Bienvenidos.
Hoy trataremos una de las formas de explotación que no tiene distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad u origen y que afecta a numerosas naciones, ya sea como país de origen, tránsito o destino.
Así es, Juan Carlos, y nos acompañan muchos invitados. Tenemos muchas sorpresas para el día de hoy. Estará acompañándonos el doctor Mario Gómez, fiscal de infancia y adolescencia, y el doctor Ángel Castro, quien se encuentra aquí en la cabina, el fiscal especializado de la Delegada contra el Crimen Organizado. Doctor Ángel Castro, bienvenido.
Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todos. Infinitamente triste por tu partida. Esperemos solamente vengan éxitos en tu carrera y bienvenida, Nuria.
Muchas gracias.
Amigos oyentes, estos son nuestros titulares.
¿Qué es la trata de personas y cuál es la diferencia con el tráfico de inmigrantes?
La esclavitud del siglo XXI, una forma de explotación sin distinción de edad, sexo, raza, nacionalidad u origen social.
En Colombia, la prostitución no es un delito, pero ser tratante para este fin sí lo es.
En abril, la Fiscalía lanzó la campaña Eso es Cuento, propósito como marcha y entidades con las que se trabaja.
Las ciudades más amenazadas por el delito y los engaños que usan las bandas delincuenciales de trata de personas.
Recomendaciones para evitar ser víctima y lugares en donde denunciar.
Y en la presente emisión tenemos a Cali. Varias jóvenes de Tuluá y Buga han caído en las redes que maneja este delito internacional y Marce Rojas con el especial sobre hurto.
Maribel Ramos con la sección de Fiscalía Responde y Fiscalía Hoy. Carlos Mauricio Romero, su especial desde Palo Quemao. Gustavo Prieto con la opinión de la ciudadanía en la calle. Y Carlos Gómez desde Medicina Legal.
Ahora la tecnología está al alcance de su mano. A Denunciar es el aplicativo con conexión directa a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación. A Denunciar y haga parte de la seguridad y convivencia ciudadana.
Bueno, y saludamos a nuestro invitado del día de hoy, el doctor Mario Gómez. Él es un fiscal destacado de infancia y adolescencia. Doctor Mario, muy buenas tardes. Bienvenido a Fiscalía para Todo Radio.
Buenas tardes, un saludo muy especial para ti, Alejandra, para Maribel, próxima a ser madre, para Nuria, que se une al equipo, y para todos los que están allí en la mesa de trabajo, para el profesor Ángel Castro, etcétera. Sé que ustedes hacen un trabajo muy juicioso y muchas gracias por documentar la campaña Eso es Cuento.
Bien, doctor Mario, esta campaña de Eso es Cuento que viene trabajando la Fiscalía General de la Nación con otras entidades, ¿cómo nace? Contémosle a la ciudadanía por qué esta campaña.
Yo tengo el honor de representar al señor fiscal general en el Comité Interinstitucional de Lucha contra la Trata de Personas. Y allí se diseñan procesos de prevención, se establece básicamente un esquema de georreferenciación de dónde ocurre el delito de trata de personas con fines de esclavitud sexual. Y entendimos que Colombia de alguna manera estaba a puertas de hacer algo, porque no había llamado la atención sobre cientos de miles de muchachas, adolescentes y jóvenes, del 86% niñas y mujeres, que son las víctimas de este delito. No habían hecho lo suficiente para efectos de llamar la atención sobre las formas de captación que utilizan las redes criminales, que movilizan, digamos, anuncios engañosos para efectos de lograr captar a estas víctimas y meterlas dentro de las redes de explotación sexual a nivel interno en Colombia como a nivel internacional a través de las prácticas transfronterizas. Y sabemos que esta situación se da en Colombia, al interior del país, en muchas zonas rurales, en muchos garitos y lugares en donde se concentran hombres y a los que les llevan mujeres, como sucedía en la narrativa de Vargas Llosa con Pantaleón y las Visitadoras, pero que ahora a nivel del siglo XXI sucede en los campos de coca, sucede a lo largo y ancho de una geografía selvática, por ríos a nivel interno, y a nivel internacional pues en China, Turquía, Emiratos Árabes, España, Panamá, que son los lugares desde donde a los que llegan las mujeres colombianas que salen en su gran mayoría del eje cafetero, de Antioquia, del Atlántico, del norte de Santander, de Arauca, de las zonas del centro del país, de Cartagena, de Medellín. Y ese contexto nos llevó a decir, bueno, ¿qué hacemos? Hay que llamar la atención sobre los engaños. Juegan con los deseos y con las necesidades de las personas pobres y vulnerables que creen que pueden hacer sus sueños a través de ofertas engañosas que les dicen que del otro lado del charco pueden ser modelos, que pueden encontrar un trabajo muy bien remunerado, que van a conseguir su príncipe azul. Y entendemos que lo que sucede es todo lo contrario, que llegan a esos sitios, en muchos casos les quitan el pasaporte, regresan a Colombia muchos años después sin dinero, con necesidades. En muchos de estos sitios las obligan al tráfico sexual con cerca de 30 hombres por día, pierden la autoestima, sufren traumas, depresiones, amenazas, y realmente es un delito que les quita dinero y dignidad. Y en ese contexto pues se sienten las cosas muy muy fuertes y queríamos llamar la atención sobre esas prácticas engañosas. Y entonces le dijimos al resto del comité que nos juntáramos para hacer esta campaña e inundamos aeropuertos, terminales terrestres con avisos llamando la atención sobre estas promesas engañosas, alertando a las víctimas y dándoles un teléfono de emergencia.
Usted lo ha dicho, doctor Mario. mencionando la obra literaria. ¿Se ha modernizado este delito? ¿Con qué entidades se ha articulado la Fiscalía para trabajar con actualmente?
Sabiendo que la mayoría de las víctimas son mujeres jóvenes y niñas, hicimos una articulación con las oficinas de Naciones Unidas en el país, con UNICEF, con OIM, con el Ministerio del Interior, con organizaciones que como las mismas alcaldías y gobernaciones en muchos casos pertenecen a los comités departamentales y locales de lucha contra la trata de personas. Identificamos en los expedientes que tiene la Fiscalía las promesas engañosas. Pusimos con las terminales de terrestres, gracias al concurso del Ministerio de Transporte y de los aeropuertos, gracias al concurso también de las mismas concesionarias de los aeropuertos privados públicos del país, todas las campañas que tenían que ver con las preguntas. ¿Alguien te ofreció viajar fácil y rápidamente a otro país? ¿Te ofrecieron un trabajo con un sueldo ideal? ¿Te van a pagar todos los gastos de transporte y alimentación? ¿Vas a conocer a tu amor virtual? Y con eso empezamos a diseñar con todas las autoridades. Esto fue, digamos, en principio tuvimos 19 entidades aliadas, pero después se fueron sumando muchas más a nivel local, porque poner esto en todas las terminales terrestres de transporte de los lugares de mayor frecuencia de víctimas, advertir a los aeropuertos, comunicarnos con todos los centros comerciales en donde hemos podido poner las vallas en Cartagena, en otros lugares, y advertir de la situación en plazas públicas, como lo hemos hecho ahora en La Guajira, en el idioma guayunaiki para la población indígena, o en Cartagena, en la Torre del Reloj, con gigantografías, todas donadas por distintas entidades públicas y privadas.
Precisamente, doctor Gómez, me parece interesante saber, ¿usted qué está haciendo en este momento en Cartagena? Veníamos ya de un operativo gigante allí, pero cuéntenos un poco en qué situación estamos ahora.
Mire, quería llamar la atención sobre el papel importante y medular de Avianca. Avianca es la empresa de aviación que se juntó a la campaña y advirtió con sus auxiliares de vuelo las medidas de prevención para generar como cierto grado de protección a los pasajeros, en la medida en que algunas mujeres pueden, a través de las mismas auxiliares de vuelo de Avianca, acercarse y llamar la atención sobre su situación de aflicción ante la amenaza, ante la situación delictiva que pueden encontrarse, para que antes de montarse al avión tenga un último minuto y piense muy bien las cosas.
Es decir, gracias, doctor Mario, una persona, un ciudadano o alguien que de pronto esté siendo víctima de este delito y esté viajando, podría eventualmente pedirle ayuda de pronto a una azafata de Avianca, a alguien de migración. ¿Ellos ya tienen conocimiento de cómo reaccionar frente a estas situaciones?
Así es. Tenemos una línea, la 122, aquí en Colombia, para que todo aquel que se sienta en condiciones de poder reportar o denunciar un hecho de estos, o para que las víctimas puedan acercarse, lo hagan. Y también tenemos ahora líneas telefónicas de emergencia en cada país, para que desde allá las colombianas que se encuentren en esta situación puedan advertirlo, la situación en que se encuentran, para que la Cancillería y las mismas organizaciones del Comité Interinstitucional puedan hacer algo para regresarlas a casa. Pero contestando la pregunta de Nuria, en Cartagena con Avianca y con todas las 19 entidades identificamos los flagelos de muchas migrantes venezolanas que habían salido de su país por condiciones de orden humanitario, económico, social, y llegaban a Cartagena a redes de esclavitud de esta naturaleza. Logramos acercarnos a ellas y paralelamente a un gran operativo denominado Operación Vesta 1 con la Policía Nacional, en que desmantelamos 18 redes de proxenetismo, entramos a la ciudad y advertimos que el turismo extranjero que venga a Cartagena con ánimo de depredación sexual o de explotación sexual comercial, o las mismas turismo local, nacional, que venga con esa intención, puede tener hasta 37.5 años de cárcel, y los establecimientos hoteleros que se presten a esa actividad y que permitan la explotación sexual con niños y niñas pueden no solamente recibir un gran castigo a aquellos administradores que lo permitan, sino también iniciar procesos de extinción de dominio de los inmuebles. Con base en eso, después instalamos una gran cantidad de gigantografías en la ciudad histórica para advertir a los ciudadanos extranjeros que con las niñas colombianas no se juega ni se delinque, y empezamos a trabajar en un proceso de concientización ciudadana que no termina. Mañana el fiscal general vendrá a esta ciudad a advertir lo mismo y va a contar con el apoyo de todo el sector hotelero, turístico, de comercio y de servicios para poder hacer ese anuncio, en la medida en que requerimos la denuncia ciudadana, elevar la conciencia para proteger a los niños y niñas, de lo que sucede y, por supuesto, que la gente sienta que la autoridad se une con el sector privado para poder hacer campañas de prevención y de llamar la atención sobre la necesidad de poner salvaguardas a los derechos de infancia y adolescencia en Cartagena y en Santa Marta y en todas las ciudades del país que tienen estos fenómenos.
Doctor Mario, y específicamente, ¿cuáles son las actividades que tienen programadas con el fiscal general de la Nación el día de mañana?
Es un encuentro con el sector hotelero, con las autoridades locales, en donde el fiscal general va a replicar los resultados de la operación Vesta 1, en el que se desmantelaron las redes de turismo sexual que se estaban implementando contra niños y niñas en la ciudad, y una red de trata internacional de mujeres que estaba liderada por una señora que llevaba mujeres a las islas del Caribe, como las Bahamas, las transportaba hacia Miami y bajo su control y monitoreo las explotaban sexualmente. En ese contexto queremos, digamos, dar esos mensajes a la ciudadanía nacional y extranjera de que en Cartagena tenemos, digamos, los ojos puestos en lo que está ocurriendo y estamos llamando la atención sobre las falsas promesas con que llegaron muchas de estas niñas venezolanas a la ciudad para martirizarse en este tipo de actividades de explotación sexual delictiva. Estamos haciendo todo un ejercicio en esa dirección.
Doctor Mario, por favor, no se vaya, queremos seguir hablando de este tema. Vale la pena entonces subrayar, mañana el fiscal general de la Nación estará en Cartagena en reuniones con los hoteleros. No solamente se trata de quienes hacen el papel de proxenetas, sino también de quienes están prestando sus servicios, por decirlo de esta manera, a este tipo de empresa criminal y quienes paguen los turistas que vayan a esto hasta 37 años de cárcel. No se vaya, doctor Gómez, por favor, vamos ahora con Fiscalía con la Gente.
La Fiscalía con la Gente.
Y damos paso a Gustavo Prieto, quien, como siempre, salió a la calle para hablar con la ciudadanía sobre nuestro tema del día. Adelante, Gustavo.
Buenas tardes. La trata de personas se manifiesta de diferentes formas y no conoce límites. Pero a propósito de nuestro tema del día, ¿la gente qué piensa sobre lo que sucedió en Cartagena por la explotación sexual de niñas y adolescentes?
Muy gravísimo. Eso es delicadísimo. Pues uno como mujer siente rabia, ira. Y uno como mamá ni se diga. Porque todos los sentimientos se encuentran en esas niñas.
No estoy de acuerdo. Porque las decisiones deben ser decisiones espontáneas y de su propia voluntad.
El 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata de Personas y la Organización Internacional del Trabajo calcula que 21 millones de personas en el mundo son víctimas de trabajo forzoso. Pero, ¿cuál es el mejor consejo que le pueden dar a los padres la gente en las calles?
Que cuiden a sus hijos y que sepan quiénes son sus amigos, porque muchas veces por la edad no saben las consecuencias de sus actos.
Tienen que estar alerta con sus hijas, siempre estar pendientes y hablarle la verdad. Como existen hombres buenos, también existen hombres incorrectos.
Tenga muy en cuenta estos consejos. Recuerde que la trata de personas es el delito conocido como la esclavitud del siglo XXI. Buenas tardes.
Precisamente, doctor Mario Gómez, vale la pena dejar un mensaje no solamente para las niñas o para los menores o personas que están expuestos a ser posibles víctimas de trata de personas, sino también al entorno familiar. Usted, como conocedor del tema, ¿cuál es el mensaje que les quiere dejar?
Mira, hay que creer en los niños y niñas, hay que escucharlos en los casos de explotación sexual. Muchos de esos casos derivan, por supuesto, de violencia intrafamiliar. Esa violencia intrafamiliar los expulsa de sus lugares de origen, los hace salir de sus casas y llegar a sitios turísticos en donde a veces se prestan, por supuesto, a estas redes criminales que los explotan y que los abusan. En el caso del otro tipo de violencia sexual que ocurre al interior de las familias y de la casa misma, pues escuchar a los niños y niñas, porque ellos no mienten sobre sus abusos, los abusos que han sufrido, suelen ser muy certeros y decir la verdad. Y obviamente a las autoridades hay que también llamar la atención sobre lo que ocurre en sus narices, porque esta omisión también es penosa y también acarrea consecuencias legales.
Muy bien, doctor Mario, y Cartagena no es la última ciudad en la que vamos a hacer esto, así que vienen más acciones en todo el país y estamos seguros de que este crimen será combatido de forma efectiva. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Fiscalía para Todos.
A todos ustedes un gran abrazo y muchas gracias por llamar la atención sobre estos fenómenos criminales.
Gracias.
Gracias. Bueno, y le recordamos a los oyentes que nos pueden llamar a la línea nacional gratuita 018000-1189-59 o al 220-0727 en Bogotá. Bueno, nos avisan ya en el máster que tenemos contacto con el doctor Carlos Andrés Pérez. Él es coordinador nacional del proyecto de Naciones Unidas. Doctor Carlos Andrés, bienvenido. Muchas gracias.
Muy buenas tardes y un saludo para todos.
Bien, doctor Carlos Andrés, ¿cuál es el trabajo que viene realizando Naciones Unidas de la mano con la Fiscalía para combatir la trata de personas?
Bien, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito viene trabajando hace 2 años precisamente con el equipo de la Fiscalía liderado por el doctor Gómez, en donde básicamente hemos hecho un proceso de fortalecimiento de la capacidad de investigación y judicialización del delito. Estamos en proceso de construcción de una herramienta para la investigación del delito de trata de personas que le permita a los fiscales en Amazonas, en Santander, en Bolívar, en San Andrés, poder tener, digamos, los elementos necesarios para sacar adelante una investigación por el delito de trata de personas. Y en el último año nos hemos concentrado en apoyar los esfuerzos de la Fiscalía en la campaña Eso es Cuento. Creemos que es una iniciativa que ha logrado reunir muchas voluntades, el sector privado, la cooperación internacional, las organizaciones de la sociedad civil, para mandar un mensaje claro a la sociedad y que precisamente Colombia y sus territorios no van a permitir la trata de personas y en particular la trata con fines de explotación sexual de niñas y mujeres.
Doctor Carlos Andrés, ¿qué nos puede comentar sobre cuáles son las víctimas más frecuentes de este delito y cuáles son esas características que buscan precisamente estos delincuentes?
Bien, nuestra oficina, por mandato de la Asamblea General de Naciones Unidas, elabora un reporte global sobre el tema de trata de personas cada 2 años. Básicamente, los resultados del último reporte arrojan que a nivel mundial el 51% de los casos son cometidos sobre mujeres mayores de 18 años, el 20% de los casos son cometidos sobre niñas menores de 18 años, el 21% de los casos son sobre hombres y el 8% sobre niños. Digamos que seguimos hablando de un delito que obviamente victimiza a las mujeres y a las niñas, pero lo novedoso de este informe es que anteriormente se pensaba que el gran número, 80-90%, eran mujeres, pero realmente estamos viendo que de ese gran número estamos hablando de un 20% niñas menores de 18 años, lo cual implica que las autoridades deben dar una respuesta diferencial. No es lo mismo recibir un caso de una mujer de 24 años que fue explotada sexualmente a recibir un caso de una niña de 10, 9 años que fue explotada por una red de trata.
Desde Naciones Unidas, doctor Pérez, ¿cuál es el mayor factor de riesgo que han identificado ustedes como para que estas personas terminen en ese negocio?
Yo creo que hay varios. Nuestra oficina hace un ejercicio muy cercano con las alcaldías, con las gobernaciones para construir diagnósticos a nivel departamental, a nivel distrital, y sin duda, digamos, hay unos factores de riesgo asociados. La deserción escolar, hemos encontrado muchos casos de niños y niñas que abandonan sus colegios, la violencia intrafamiliar, la presencia, digamos, también de violencia urbana, digamos, factores de expulsión que en algunos territorios de Colombia se repiten y que sin duda llevan a que los niños, las niñas, las adolescentes tomen la decisión de salir. Y al tomar esa decisión, pues están estos grupos organizados precisamente para ofrecerles un mejor futuro en otro lugar del país, en otro país, y terminan en la explotación.
Usted lo ha escuchado.
Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas.
Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018000-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
La voz de las regiones.
Bueno, y comenzamos nuestra ronda regional con el Valle del Cauca. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Seccional Delegada, Cali y el Valle aportan el 65% de las víctimas de trata de personas en esta zona del país, que salen hacia países como Tailandia y Filipinas. Saludamos a José Gregorio Pérez, corresponsal en el departamento, quien nos tiene los detalles. José Gregorio, buenas tardes.
Ana Alejandra y compañeros de Fiscalía para Todo Radio, muy buenas tardes. Mire, varias jóvenes de Cali, Tuluá y Buga han caído en las redes que manejan este delito internacional, seducidas por falsas promesas de trabajo y una vida de lujos. Entre los años 2016 y 2018, al menos 30 jóvenes entre los 17 y 24 años han salido de la región engañadas por dos organizaciones que manejan dos mujeres conocidas con las alias de María y Valentina, que ya la Fiscalía General tiene ubicadas en Bangkok y Manila, y que ha logrado que se expidan contra ellas circulares rojas de Interpol en su contra para ser capturadas. A esta hora estamos con uno de los fiscales investigadores de precisamente este delito de trata de personas. Doctor Pablo, muy buenas tardes. ¿Cómo se configura el delito de trata de personas en el Valle del Cauca?
Un delito donde el Valle pone la mayor parte de sus víctimas a través de la explotación sexual en países como Asia, México, las Bahamas, Chile, y donde afortunadamente la Fiscalía ha hecho un buen trabajo lográndose la judicialización de varias estructuras que se dedican a este delito.
Al menos 16 personas conocidas como captadores han sido condenadas con penas entre los 12 y 15 años de prisión. Algunas de ellas ubicaron a varias de las 30 jóvenes de las dos capitales asiáticas para convertirlas en damas de compañía, especialmente de empresarios y miembros de la mafia yakuza de Japón. Doctor Pablo, ¿qué recomendaciones se le pueden hacer a las jóvenes que son seducidas por ofrecimientos de trabajo en el exterior remunerado de manera muy alta y sobre todo una vida de lujos?
Y es por eso invitar a las personas a que no acepten trabajos bien remunerados, con fácil acceso, donde les ofrecen que les costean todo, porque al momento de llegar allá la duda se incrementa al doble y se les afecta su autonomía personal, sometiéndolas a tratos crueles, humanos y degradantes.
La Fiscalía tiene ubicado de que estos captadores realizan los trámites de pasaporte y tiquetes en ciudades del eje cafetero como Armenia y Pereira hacia países del Asia donde no se exige visa de ingreso. Desde Cali, José Gregorio Pérez, Fiscalía para Todo Radio. Muy buenas tardes.
Gracias, José Gregorio. Doctor Carlos Andrés Pérez, coordinador del Proyecto de Naciones Unidas para Trata de Personas. Para cerrar, ¿cuál es el mensaje que hay que dejar entre la comunidad precisamente en torno a esta problemática en cuanto a lo que tiene que ver con prevención?
Yo creo que el mensaje clave es que combatir la trata de personas realmente es un esfuerzo de muchos sectores, es un esfuerzo de todos y todas en el país. De nada sirven los esfuerzos aislados de las autoridades, de la sociedad civil, sino realmente pensar en acciones que nos reúnan a todos y a todas. Precisamente la campaña liderada por la Fiscalía, Eso es Cuento, es una iniciativa que reúne eso, sociedad civil, empresa privada, aerolíneas, cooperación internacional. Entonces el mensaje para la ciudadanía es que precisamente una vez se logre identificar un caso, hay que activar todas las alertas, organizaciones de la sociedad civil que están en la ciudad donde se identifique el caso, alcaldías, gobernaciones, fiscalía, todos los medios posibles para poder dar una respuesta, porque estas redes de crimen organizado precisamente son eso, organizaciones realmente estructuradas que tratan siempre de buscar por dónde cometer el delito. Entonces todos tenemos que estar preparados para decirle no a la trata de personas.
Doctor Carlos Andrés Pérez, coordinador nacional del Proyecto de Naciones Unidas, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y a ustedes, oyentes, espérennos porque continuamos hasta las 3:30 en Fiscalía para Todo Radio. Vamos a hacer una pequeña pausa con las noticias de la hora. Ya regresamos.
Usted está escuchando Fiscalía para Todos Radio. Usted lo ha escuchado.
Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas.
Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
3:09, amables oyentes, hoy Fiscalía para Todos Radio de una hora, entramos a la segunda y final media hora. 3:09 minutos, vamos con nuestro periodista Carlos Mauricio Romero, quien nos va a hablar sobre un tema de mucha actualidad. Lamentablemente, los venezolanos están siendo utilizados por organizaciones criminales como Correos Humanos. Carlos, ¿de qué se trata?
Así es, Alejandra. Juan Carlos, muy buenas tardes. Entre los destinos preferidos para las bandas que usan a estos venezolanos está San Andrés Isla, como en este caso en el que fueron capturadas 4 personas con droga en sus maletas de mano. También se ha detectado salidas a Panamá, Costa Rica y República Dominicana, advierte el informe dado por la Fiscalía en audiencia pública en la que los extranjeros ofrecieron su colaboración con la Administración de Justicia.
Sin lugar a dudas, estas personas son parte de una organización que tiene múltiples eslabones, desde quien planta las semillas del árbol de coca, quien cosecha, quien macera, quien extrae el principio activo, quien refina en los laboratorios, quien empaque y transporta, quien transporta hacia el extranjero.
Son reclutados en zona fronteriza y traídos a Bogotá, Pereira o Cali para ser embarcados con droga a los diferentes destinos, sostiene el fiscal especializado en tráfico de drogas, quien describió esta nueva modalidad.
Intentaron llevar en sus manos, en sus bolsos de mano, más de 8 kilos de cocaína, más de cerca de 13 kilos de marihuana, con destino a una isla que es, por decirlo de alguna manera, la cara de nuestro país en el Caribe.
Los venezolanos en este caso llevaban cada uno en sus bolsillos unos bolívares y unos pocos pesos, los cuales no eran suficientes para su estadía de varios días en el archipiélago, lo que causó la sospecha a los agentes del CTI, investigadores de esta clase de delitos.
110.200 pesos colombianos y 3.400 bolívares. Y prendas de vestir y su cédula de ciudadanía. El señor John Freddy Chaparro, que contaban 2.400 pesos colombianos y prendas de vestir. A la señora María del Carmen Casierra le encontraron 18.200 pesos colombianos, prendas de vestir, cédula y $3.
Los venezolanos aceptaron los cargos y dijeron que le habían accedido de manera voluntaria por dinero, pero se comprometieron con la fiscalía a entregar información que permita lograr la captura de cabecillas de la organización de trata de venezolanos en Colombia. Carlos Mauricio Romero, Fiscalía para Todos Radio.
Gracias, Carlos Mauricio. Y ahora es importante en este marco también hablar de la segunda modalidad de hurto más denunciada, la de robo de celulares. Este año se han recibido más de 35.000 denuncias, es decir, cada hora se están robando 9 celulares.
Así es, Nuria. Los viernes y miércoles son los días que más roban teléfonos móviles y las principales víctimas son personas entre los 18 y los 30 años. Marce Rojas nos cuenta los detalles.
Buenas tardes. El robo a celulares es el segundo tipo de hurto que más se denuncia en el país y el denominado cosquilleo es la modalidad a la que más recurren los delincuentes para apropiarse de los equipos móviles. El fiscal especializado en hurto de celulares de la Fiscalía General de la Nación, Alfonso Ramírez Rubio, nos explica cómo funcionan las modalidades.
Este fenómeno se presenta donde hay un número plural de personas, entiéndase el transporte público, eventos sociales llamados discotecas, donde los delincuentes abordan a sus víctimas haciendo empujones, haciéndolos sentir incómodos, pero ellos a su vez no se están dando cuenta que son víctimas de un hurto, para lo cual y como recomendación se estima para en el caso de las mujeres tener sus bolsos debidamente cerrados y en el caso de los hombres en sus chaquetas al interior de las mismas. Con eso evitamos ser víctimas de este flagelo.
El abandono o pérdida de vista del celular son factores que aprovechan los delincuentes. Esté muy alerta.
Este factor oportunidad se presenta cuando el ciudadano del común pretende alternar dos actividades, una de ellas tener su celular en la mano y en la otra realizar un pago, olvidando por completo su celular, dejarlo a un costado, situación que es aprovechada por estos delincuentes. Otra situación que se presenta y que es de común es la entrada a los baños donde es olvidado este objeto celular, situación que se le pone presente para estar más pendiente de sus objetos personales.
No comprar aparatos móviles robados es la mejor forma de desestimular el hurto de celulares. Si usted es víctima de un hurto, repórtelo inmediatamente en A Denunciar en la página www.fiscalía.gov.co o llame a la línea 122 de la Fiscalía. Soy Marce Rojas en Fiscalía para Todo Radio.
Fiscalía responde.
Muchas las inquietudes que llegan a nuestra oficina. Maribel, cuéntenos qué se está preguntando la ciudadanía.
Bueno, pues Juan Carlos, esta vez tenemos una pregunta desde el norte del país, porque la señora Berenice Flores nos pregunta desde Puerto Colombia en el Atlántico, ¿cómo hace para denunciar a un fiscal que no la quiso atender de la manera que ella quería? Pues hicimos la consulta y Ligia María Jiménez Ferrucho, ella es profesional de la Dirección de Atención al Usuario e Intervención Temprana, nos brinda la respuesta.
Para interponer una queja, usted podrá utilizar los canales dispuestos por la entidad para ello, a través de la página web, el centro de contacto o de forma presencial. Una vez recibida la queja, se remitirá al jefe inmediato del servidor en contra de quien se interpone la misma para que éste analice la situación y le dé el traslado a la autoridad competente, ya sea el Consejo Superior de la Judicatura para los Fiscales o la Dirección de Control Disciplinario de la Fiscalía General de la Nación para los demás servidores en caso de ser necesario.
Recuerden que todos los martes ustedes también pueden enviarnos sus preguntas a través de las redes sociales, llamándonos a nuestros teléfonos en cabina o en nuestro correo electrónico prensafiscol@fiscalia.gob.co. Y en el próximo programa les estaremos dando respuestas a las mismas.
Gracias, Maribel. Y ahora establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Gómez desde la ciudad de Cartagena. Él está en el cuarto Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Carlos Gómez, buenas tardes. Cuéntenos cómo avanza el Congreso.
Pues le comento, buenas tardes, que ya se reunió la Academia Americana de Criminalística y Estudios Forenses, donde participan delegados de varios países de Sur y de Centroamérica, al igual que España y Portugal. Precisamente este miércoles ya se instala formalmente el Congreso Internacional y Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde asiste, entre otras personalidades, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira. Sobre el particular, Carlos Eduardo Valdés Moreno, director de Medicina Legal.
Internacional de expertos científicos en temas forenses. El Instituto Nacional de Medicina Legal en sus 104 años hace el 19º Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y reúne expertos no solamente de Iberoamérica, sino de Europa, de Asia, de África, quienes se van a reunir con los expertos colombianos para tratar temas comunes en las áreas forenses como medicina, toxicología, genética, biología y otros aspectos de interés para la resolución de problemas que acogen a diversos continentes.
Hacia las 2:30 de la tarde de este miércoles se instalará formalmente aquí en la ciudad de Cartagena, el Congreso Internacional y Nacional de Medicina Legal. Carlos Arturo Gómez, Fiscalía para Todos.
3:17 p.m. Carlos, muchísimas gracias. Que disfrute su estadía en Cartagena de Indias. Seguimos ahora con nuestro invitado, el doctor Ángel Castro, para preguntarle inicialmente por qué cuando hablamos de trata de personas nos referimos a la esclavitud del siglo XXI.
Bueno, actualmente uno de los fenómenos que se manifiesta la macrocriminalidad actualmente tiene que ver con las nuevas formas de esclavitud humana. Hoy en día, anudado a esas grandes formas de criminalidad organizada como lo son el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas, el tráfico de migrantes son unas de las formas más comunes y recurrentes con las cuales ese tipo de economías criminales operan de manera transnacional. Eso se ha logrado establecer a partir de intentar entender que la capacidad de éxito que pueden tener los ministerios públicos fiscales, la Fiscalía General en el caso colombiano, parte de la posibilidad de entender los fenómenos criminales a los que nos enfrentamos. Y eso ha permitido, entre otras cosas, identificar, documentar y caracterizar las formas como en la vida real este tipo de delito se presenta. Entre otras cosas, investigaciones adelantadas por centros de estudio, centros de pensamiento, Naciones Unidas e incluso por el trabajo al interior de la misma Fiscalía General de Análisis Criminal ha permitido establecer al menos 6 finalidades o 6 formas como se manifiesta la trata de personas en su finalidad. Lo primero tiene que ver la trata de personas con la finalidad de explotación sexual, es decir, anudado a la prostitución, la pornografía y el turismo sexual. Segundo, la que es relacionada con la explotación laboral, que tiene que ver con actividades relacionadas con economías formales e informales, con el tema de la mendicidad, las ventas callejeras, el servicio doméstico, agricultura y minería. La tercera, que tiene que ver con fines que implican el establecimiento de relaciones filiales, lo que conocemos y ha sido ampliamente caracterizado como el tema de matrimonio servil o adopciones irregulares. En cuarto lugar, los fines relacionados con la comisión de ilícitos, y eso significa, entre otras cosas, eso que Jorge Horta comentaba del tema de cómo los venezolanos, por ejemplo, son utilizados en organizaciones criminales en Colombia.
Claro.
Eso también ocurre. Quinto, los fines relacionados con la comercialización de órganos y tejidos. Y sexto, los fines relacionados con los conflictos armados. Esto significa personas combatientes de algunos conflictos armados que son llevados a otros países para integrar organizaciones criminales o para integrar esos ejércitos irregulares con los cuales se combaten. Entonces, en síntesis, la trata de personas, el tráfico de migrantes son las nuevas formas con las cuales la criminalidad organizada juega dentro de un marco de esclavitud en el siglo XXI.
Doctor Castro, vamos a seguir más adelante hablando con más detalle de estos temas, porque el panorama es muy complejo, pero es importante ver también cómo existen otras organizaciones que nos colaboran en prevención y además en protección de los menores. Precisamente estamos con el doctor Humberto Rodríguez Mercado, quien es coordinador de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes de la Fundación Renacer. Doctor Humberto Rodríguez, gracias por acompañarnos hoy.
Muy buenas tardes y gracias por permitirnos estar en este espacio.
Hablemos un poco acerca del trabajo que adelanta la Fundación Renacer con la Fiscalía y con otras entidades para combatir precisamente este fenómeno de trata de personas.
En el marco de la estrategia Eso es Cuento, un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades, uno de los trabajos fundamentales que decidimos hacer en el marco de esta gran estrategia era la necesidad de hacer unos procesos formativos. Empezamos primero con la línea 122, que es la línea de denuncia que hace parte de esta campaña, y necesitábamos que ese personal pudiera dar una respuesta eficaz en cada uno de los llamados que se hicieran cuando se hiciera cualquier tipo de denuncia. Entonces, el primer trabajo que hicimos fue pues hacer ese proceso formativo a este personal de la línea 122. Posteriormente, nos dimos cuenta de que era necesario tener una aerolínea aliada en este ejercicio, especialmente porque es común ver fines de semana como niños y niñas son trasladados de diferentes regiones del país para ser explotados sexualmente. Entonces, era importante empezar a trabajar con ese personal del counter. Por eso sumamos a la aerolínea Avianca a este ejercicio y empezamos a hacer un proceso de formación a todo este personal que está en los counters de Avianca, con el objetivo de que pudieran identificar a posibles víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente a niños, niñas y adolescentes. Eso nos ha llevado a tener más o menos unas 1.800 personas de esta aerolínea que están hoy capacitadas y que tienen unos elementos importantes para poder identificar a la víctima, saber cómo poderlos abordar. Una de las cosas que veíamos era que le decíamos al personal de Avianca que cuando uno sale del país casi siempre le hacen dos preguntas que no fallan, y quién fue la persona que si uno empacó su maleta o quién le ayudó a empacar la maleta. Entonces hablamos que era necesario que en esa conversación normal pudieran introducir una serie de palabras y de diálogo en ese protocolo con las personas que perfilaban posibles víctimas, y ese ejercicio, digamos, se está haciendo y ya estamos viendo pues unos frutos positivos, porque ya se han hecho algunas identificaciones de víctimas en el marco de esta estrategia. Y por otro lado, pues un trabajo que estamos haciendo también de formación a las 300 personas de Migración Colombia que están en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, donde se está haciendo un proceso de formación. No solamente participa la Fundación Renacer, sino otras entidades como UNICEF, la Oficina contra la Droga y el Delito, el Ministerio del Interior, la misma Cancillería. Es un ejercicio pues articulado, donde pues se dan elementos de cómo perfilar a la víctima, de cómo abordar a las víctimas. Entonces, estamos viendo unos frutos importantes en este gran ejercicio articulado que se están haciendo con las diferentes entidades.
¿cuáles son esas señales, digamos, básicas que podría tener o que debería tener en cuenta alguien de Migración Colombia o de las aerolíneas? ¿Cuáles son esas señales que indicarían que de pronto se trata de una persona que está siendo víctima del delito de trata de personas?
Aquí es un tema importante, o es un tema de observación, es fundamental, sí. Es fundamental, y hablo específicamente en el caso de los niños y las niñas que transitan con los adultos, sí. Es importante poder entablar una conversación con ellos de una manera coloquial. Te pongo un ejemplo. Hace más o menos un mes me encontraba en la ciudad de Cartagena con mi hijo, y cuando llego al counter de Avianca, la persona encargada empieza a dialogar con mi hijo, a preguntarle sencillamente cómo se llamaba, qué hacía en Bogotá, en Cartagena, con quién estaba, y las respuestas inmediatamente que le daban a mi hijo, a esta persona, le daban la tranquilidad que efectivamente se encontraba con una persona conocida. Cuando hay una víctima de explotación sexual en un espacio como un aeropuerto, con directamente con el victimario, primero, no hay una relación directa, no hay esa familiaridad. En muchos casos tú notas que la víctima ni siquiera mira a ese victimario, no tiene un conocimiento muchas veces del aeropuerto, no sabe hacia dónde va. Hay varios tips que son importantes tenerlo en cuenta, y esos elementos se han venido pues construyendo con las personas que participan de este ejercicio.
Perfecto. Señor Rodríguez, ha sido usted muy amable, muy gentil para con los oyentes de Fiscalía para Todo Radio. Una feliz tarde.
Gracias a ustedes.
Y recuerden, si les hacen una oferta dudosa de trabajo, eso es cuento. Duden y anuncien a las autoridades a través de 122 desde su celular.
Atención, si usted tiene denuncias relacionadas por delitos como hurto a persona, hurto a comercio, hurto a residencia, material con contenido de explotación sexual infantil, delitos informáticos y extorsión, usted puede hacerlo a través de su computador personal en el aplicativo A Denunciar, el servicio de denuncia virtual de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Bueno, Maribel, ¿y qué está diciendo la gente por Facebook? ¿Qué está hablando la gente hoy?
Bueno, pues como siempre nos hacen varias preguntas, algunas que tienen que ver con nuestro tema del día de hoy y otras no, les estaremos dando respuesta. Pero quiero saludar en especial a tres personas, a Juan Esteban Pineda, a Rodrigo Medina y a Jessica Peña, que están desde el comienzo de nuestro programa allí pegaditas. Y por supuesto, no podemos olvidar a todos los funcionarios en las diferentes seccionales que a esta hora nos están sintonizando y que nos están mandando toda la buena energía para nuestro programa institucional.
Bueno, ¿y qué noticias nos tiene usted además para hoy?
Bueno, pues además de la agenda bastante apretada que va a tener el señor fiscal estos dos días en Cartagena, porque mañana, y ya lo habíamos anunciado en el tema, se va a estar reuniendo con representantes del gremio hotelero, así como con algunas autoridades distritales, para buscar los mecanismos desde el quehacer de cada una de estas personas o gremios para disminuir el turismo sexual, o lo que nosotros conocemos como el turismo sexual en la Heroica. Y después va a estar interviniendo en la cuarta jornada, o en la jornada de la tarde mejor, en el cuarto Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que ya nos comentaba nuestro compañero desde Cartagena. Allí él va a hablar o va a intervenir contando sobre los aportes de la ciencia y la tecnología en la identificación de personas, pero también en todo lo que es la administración de justicia. Recordemos que este foro es académico, así que será muy interesante todas las conclusiones que se saquen de allí.
Gracias, Maribel. Doctor Ángel Castro, nos quedan unos breves minutos para contarle a la ciudadanía dónde pueden denunciar este delito de trata de personas.
Bueno, afortunadamente esta campaña facilita el conocimiento por parte de las posibles víctimas de qué tipo de alertas les pueden generar a ellos inquietud y que deben acudir a la Fiscalía General, bien sea al número, al numeral 122, así como al teléfono 018052-2020 del COAT del Ministerio del Interior. Ahí inicialmente se inicia una ruta que, afortunadamente, teniendo en cuenta que la mayoría de personas que son víctimas de este delito están en algunas condiciones especialmente de vulnerabilidad, inicia una ruta en donde, entre otras cosas, se les puede brindar la orientación y se puede tener un conocimiento directo de las condiciones en las cuales les están ofertando ese trabajo o las están engañando, e inicialmente se pueden dar inicio a las actividades investigativas con la finalidad de desarticular esa organización.
Doctor Ángel Castro, muchísimas gracias, muy gentil, gracias por haber estado aquí en Fiscalía para Todo Radio. Despedimos a la dama, que próximamente
a las dos damas
nuevamente. Maribel, muchísimos éxitos, que le vaya muy bien. Nuria Asensio, Alejandra Moreno, que muchos éxitos en el exterior, en sus estudios. Para todos ustedes, amables oyentes, una feliz tarde.
A todos los oyentes, un abrazo enorme. Me despido con mucha gratitud, pero Fiscalía para Todo Radio continúa durante este año de la mano de Juan Carlos Arenas y Nuria Asensio. Muchas gracias.
Usted lo ha escuchado.
Un señor me propuso viajar al exterior y pues me dijo que iba a ganar mucho dinero. Me encerraron, me prostituyeron. Nos tenía una banda de tráfico de personas.
Créale, dude de ofertas que aparecen en periódicos y redes sociales. Eso es cuento. Antes de viajar, pregunte y ante cualquier sospecha, denuncie. Hágalo en la línea nacional 018-522-020 o desde su celular al 122. Una campaña de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación.
Hasta aquí, Fiscalía para Todos Radio. El programa de la Fiscalía de la Gente, por la gente y para la gente. Gracias por escucharnos.